Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Hoy tenemos a uno de los rostros más visibles del partido Alianza para el Progreso, el candidato al distrito de La Molina, Luis Iberico, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura, por supuesto, sobre sus planes de gobierno y sobre la tremenda judicialización de la política, porque, como comenté ayer, ya nos hemos acostumbrado, o mejor dicho, no nos acostumbramos, sufrimos, padecemos el hecho de que todos los meses, casi todos los días, hay una audiencia por prisión preventiva, hay un político corrupto, hay un juicio por algún caso, repito, de corrupción en algún lugar, y no es en cualquier lugar, estamos hablando de expresidentes y presidentes en funciones. Lo de Castillo es increíble, ¿no? Y antes fue Vizcarra, antes fue Humala, los candidatos también, PPK, en fin, Alberto Fujimori preso. Es complicado, ¿no? Por lo pronto, Susana Villarán ya está nuevamente en problemas, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra la exalcaldesa de Lima por presunta conformación de organización criminal y ha pedido 29 años de cárcel. O sea, no solo son los presidentes, también los alcaldes. Acuérdense que Castañeda Loyo también estaba con problemas. El Ministerio Público solicita una pena de 29 años de cárcel para Villarán. En la misma acusación fueron incluidos José Miguel Castro, Gabriel Prado y otros exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, para quienes pide apenas entre 29 y 9 años de prisión. Y como si fuera poco, ¿no? Se ha pasado para el viernes la decisión de prisión preventiva para Jennifer Paredes y la situación de Lilia Paredes, sí. Pero Keiko Fujimori, candidata, también metida en el tema judicial. La acusación fiscal ocurre un día después de que el Poder Judicial dio vía libre al inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori, así, contra Keiko Fujimori, y los demás acusados en el llamado caso Cócteles, así es, en el llamado caso Cócteles, relacionado con la financiación de sus campañas presidenciales. El Poder Judicial, les contamos, el Poder Judicial declaró saneada la acusación hecha por el fiscal José Domingo Pérez contra Fujimori y otros 44 por delitos de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal. Superada esta etapa, empieza el control sustancial desde la próxima semana, que es el paso previo para, por fin, el inicio del juicio oral. Así es, así es. Ya, ¿quién nos va a gobernar? ¿Qué candidatos vamos a tener? Luis Iberico tendrá... ¿tendrá alguna sentencia, algún proceso? No lo creo, pero su partido tiene muchos individuos con procesos, ¿no? Ministro de Trabajo inestable, caras nuevas, mismo gobierno, más cambios de ministros, por supuesto, más cambios de ministros, así es. Ya van 62 en el gobierno de Pedro Castillo, que apenas van a cumplir 13 meses este fin de semana. El presidente tomó juramento ayer al nuevo ministro de Defensa, Richard Tineo Quispe, quien reemplaza a José Gavidia. El nuevo ministro estaba al frente de la Dirección de Políticas y Regulación en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También hubo cambio en el Ministerio de la Mujer, en donde sorpresivamente salió Diana Milaslovich del Ministerio de la Mujer, quien era una especie de contención para este machismo tremendo y conservadurismo del perulibrismo, el serrunismo y también del presidente Pedro Castillo, y asumió Claudia Dávila Moscoso, cuya trayectoria en derechos humanos es conocida, pero no sería interesante conocerlo un poco más para ver cuál va a ser su postura frente a estas alianzas extrañas entre Perú Libre y Renovación Popular, por ejemplo, respecto a la educación, respecto a la legislación en contra de la violencia de la mujer, en fin. El tercer cambio fue en el Ministerio del Ambiente, donde salió Modesto Montoya y fue nombrado el excongresista del Frente Amplio, Wilber Rosas. Repito, Wilber Rosas. Y este viernes seguimos pues con este show de sentencias, de prisiones, de audiencias. El viernes resuelven, como les dije, la situación de Paredes y de Medina. Tras 10 horas de audiencia pública, por segundo día, el juez Johnny Gómez anunció anoche que resolverá mañana viernes si acepta el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada e hija del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Denil Medina. En la audiencia contra Medina, el Ministerio Público señaló que hay nuevos testimonios que sustentan la versión de que el alcalde recibió dos pagos de 100 mil soles cada uno de parte del ahora aspirante a colaborador eficaz Hugo Espino. La defensa del alcalde, por su parte, sostuvo que la Fiscalía no reconoce el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando da por sentada la responsabilidad del investigado y aseguró que detrás de este caso hay una motivación política. El alcalde se declaró dispuesto a presentarse siempre que lo requiera la justicia y aseguró que Anguía es el tercer distrito más pobre del Perú y no entiende por qué ahora le atribuyen un poder que no tiene. Y polémica reacción de la Cancillería, así es. La Cancillería emitió un comunicado acerca de los esposos trans que fueron detenidos y, según la denuncia de sus familiares, maltratados en Indonesia. Así es, maltratados en Indonesia. Según la denuncia de sus familiares, este maltrato implicó que uno de ellos muriera por causas aún no explicadas. El comunicado de la Cancillería ha sido duramente criticado, pues ni siquiera se refiere a la muerte como nacional y, por el contrario, sostiene que la detención ocurrió porque, además de las pastillas psiquiátricas que llevaba el ciudadano peruano y que tenían prescripción médica, portaba algunos productos derivados del cannabis, lo cual es considerado un delito grave en Indonesia. Los familiares de la pareja detallaron en un comunicado la pesadilla que vivieron, la imposibilidad de comunicarse, la falta de explicación sobre las causas de la muerte de un ser querido y la negligencia por parte del consulado peruano para reclamar por sus derechos. Por el contrario, el comunicado de la Cancillería dice que el consulado hizo lo que estuvo a su alcance. El drama es que el cuerpo del ciudadano peruano aún no ha podido ser repartido. Y bueno, seguimos también con más casos de corrupción. La última, la Contraloría concluyó que el fallido contrato de compra de Petroperú para la compra de biodiesel por más de 84 millones de dólares a la empresa Heaven Petroleum Operators fue irregular y que hasta ahora el perjuicio económico de esa compra asciende a casi 2 millones y medio de dólares. Las pérdidas se refieren a los incumplimientos contractuales por los que no se ha cobrado las correspondientes penalidades y gastos de transporte del combustible. La Contraloría recomienda procesar a varios funcionarios de Petroperú que excedieron sus competencias o que soslayaron los procedimientos legales para beneficiar a la empresa. El documento con los resultados del informe de la Contraloría pueden encontrarlo en Epicentro Televisión. Y una información que me acaban de mandar de ahorita: Fiscalía Anticorrupción solicita condena de 5 años y 11 meses de pena privativa de la libertad para gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, y otros funcionarios acusados por colusión. No para, no para esto. Así es, no para. Y de eso vamos a hablar, pues, con Luis Iberico, quien ojalá nos ayude a dimensionar esta situación tan, tan espantosa. ¿Cómo estás, Luis Iberico? Quiero contarle a nuestra teleaudiencia digital que tú estás postulando por La Molina. De eso vamos a hablar luego. Pero, muy por bien. Favor, tú eres periodista, has sido durante años periodista, te fajaste contra el fujimorismo, por supuesto, pero ni siquiera allí había tanto festival judicial. O sea, lo bueno es que se les procesa y se les juzga, pero no, o sea, no podemos hablar de políticas públicas porque estamos hablando todo el tiempo del corrupto del día.
La corrupción ha hecho metástasis en el Perú. Se ha expandido por todas partes, ha afectado las instituciones, ha afectado la actividad pública, afecta la actividad privada, afecta también, y hay que decirlo, a los partidos políticos. Es como una serpiente venenosa que se mete por debajo de las puertas y entra a hacer daño. Y lo que estamos viendo es un espectáculo dantesco, pero necesario, donde muchas autoridades políticas están siendo procesadas, están siendo encerradas, encarceladas de manera preventiva o ya sentenciados. Y no solamente los políticos que tienen responsabilidades de Estado, sino que están involucrando a sus familiares, a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, hijos menores. Entonces, esto es terrible para un país que, cuando cayó el fujimontesinismo, creyó que ya ahí se había acabado el tema de la corrupción, porque hasta ese momento, recuerda, René, que el Poder Judicial, la Fiscalía, los medios estaban todos, o casi todos, cooptados, ¿no es cierto?, controlados, claro, por dinero sobre la mesa, por pautas publicitarias. Y cae este régimen y vimos con entusiasmo, ¿no?, que muchas gente de cuello y corbata, militares y policías de las más altas graduaciones, iban a parar a la cárcel, y creímos que ahí se había acabado. Pero quien surge de ahí como presidente de la República como alternativa fue Alejandro Toledo, que ahora está en los Estados Unidos a punto de ser repatriado para que se someta a la justicia, ¿no? Entonces, esas decepciones mellan
claro,
también
y después vino Alan García, que también estaba siendo procesado, y después vino Ian Tumala, quien está siendo
que
procesado.
Que también entró con una bandera anticorrupción, ¿no? También entró con banderas anticorrupción.
Pero no paramos, Luis, y después vino PPK, quien también estuvo en prisión domiciliaria y está implicado en corrupción. Después vino Vizcarra, quien seguramente pronto podría estar en prisión preventiva, está en proceso abierto, ya la colaboración eficaz está avanzando, y ahora Castillo y los gobernadores regionales.
Y Castillo, antes de entrar a Palacio, al parecer ya estaba festinando de todo, ¿no? Y al primer
por
día
supuesto,
ya
comenzaron pero lo que voy
en la casa claro,
a lo que voy mucho te quiero totalmente, totalmente, antes incluso, a lo que voy es a que no estamos atentando contra nosotros mismos, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? No podemos hablar de gestión porque el público pide que reflexionemos sobre la corrupción, pero no paramos nunca. O sea, estamos que pase el siguiente procesado, la prisión preventiva. Entonces, estamos en una judicialización del espectáculo y la política que nos impide hablar de reformas de Estado. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a parar?
Y lo peor es que no parecen surgir respuestas, ¿no? Salidas claras. Entonces la gente, ¿por qué no se moviliza? ¿Por qué no sale a las calles? Porque también hay unas limitaciones en los líderes que podrían coger estas banderas de lucha contra la corrupción, hay desconfianza, y la gente está abrumada por la cantidad de información que se recibe cada mañana, cada tarde, cada noche, porque en un día te pueden saltar 3 escándalos seguidos. Entonces hay una intoxicación informativa que yo creo afecta ya hasta las sensibilidades de un pueblo que ya debería estar en las calles, ¿no? Para empujar a los sectores políticos a buscar una salida. Debo destacar que una luz al final del túnel es el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y ojalá también pues el Poder Judicial. Hay dos damas ahí en las cuales podemos empezar a tener ya cierta confianza en que algo se va a hacer. Pero no es suficiente, no es suficiente porque, como te repito, hay una metástasis de la corrupción que tiene que ser solucionada de raíz, y son raíces sociológicas, antropológicas, psicológicas, no sé, porque existen cosas como que el que llega cree que agarrar una parte de la comisión o una comisión es un derecho, es lo normal. Y se ha normalizado la corrupción, y eso es un fenómeno psicológico y social, ¿no? Muy grave.
Y también de los empresarios, por supuesto, ¿no? Que son los que coimean, ¿no? Para poder ganar.
Sí, Luis.
Luis, de todas maneras uno te ve hablando, ¿no? Y el problema es que nadie está limpio. O sea, tú estás limpio, pero perteneces a un partido político que tiene en sus filas o tuvo al alcalde de Caraballo, al señor Marcos Espinosa, ¿no? Que ha sido un escándalo lo que ha pasado ayer atacando a colegas.
Y que mira, y no tenía antecedentes, es una persona que tiene mucho tiempo en el partido, y de verdad esto ha sido como un baldazo de agua fría, ¿no? Una sorpresa indignante, por cierto, lo que ha ocurrido. Y ahí podríamos argumentar, ¿no? Mira, nosotros tenemos 250 alcaldes, tenemos 2.000 autoridades electas políticamente, y claro, es una cantidad insignificante los políticos o autoridades que van saliendo con estos escándalos, pero eso es absolutamente insuficiente, René. Yo creo que los partidos tienen que reflexionar y nuestro partido tiene que hacer una discusión autocrítica interna, porque estas cosas afectan, ¿no? Alianza para el Progreso es un partido que ha tenido un crecimiento expansivo y explosivo, ¿no? En Lima, en las últimas elecciones internas, hemos tenido distritos donde hubo hasta 4 o 5 candidaturas en las internas. Cuando a mí me tocó agarrar Lima hace 15 años, había que estar haciendo una labor de apóstol, ¿no? Buscando puerta por puerta quién podría candidatear, quién se podría inscribir al partido. Ahora hay un montón. Pero ese crecimiento explosivo, expansivo, tiene sus inconvenientes, y eso hay que analizarlo. Entonces hay que plantearse dentro del partido, me parece, pasar de una etapa de crecimiento expansivo a un crecimiento selectivo. Más que en lo cuantitativo, tiene que primar lo cualitativo, con el objetivo no de tener más alcaldes, sino los mejores alcaldes. No más congresistas en cantidad, sino los mejores congresistas. Yo siempre he sido partidario de los partidos, me he inclinado más a los partidos de cuadros, te digo, René, pero la ley de partidos políticos nos lleva obligatoriamente a ser partido de masas, ¿no? Como es el caso de todos los partidos. Tienes que tener cantidad de militantes, cantidad de bases, cantidad de locales. Entonces, no hay esa percepción del partido de cuadros. Perfecto, nos tenemos que adecuar a lo que manda la ley, pero inclusive ahí considero que hay que ser más selectivos. Porque ahora, ¿qué sucede, René? Entran a militar al partido y ahí es donde ahora tienes que poner los filtros, no solamente a los candidatos, sino a quienes entran a militar al partido, que son cientos de miles en nuestro caso. Porque una vez que entran, en las elecciones primarias, todo militante tiene derecho a participar en las internas primarias. Y si gana, claro, ganó. Ahí el partido.
Ustedes han tenido internas, por lo menos, ¿no? Ustedes se han tenido internas. Ahora, Luis, antes de hablar de la gestión de la Molina, brevemente, el punto es que hay 74 individuos en Alianza para el Progreso, con es el segundo partido con más problemas de violencia familiar y omisión de pensión por alimentos, ¿no? Sí. Incluso tienen el récord, Gregorio Espinosa, que postula a la municipalidad de Marcona, Ica. Mira, te leo su currículum, su prontuario, mira, el individuo tiene restricciones a no acercarse ni llamadas ni mensajes, indemnización por daños y perjuicios, obligación a dar suma de dinero, otorgar 20% de su haber mensual, todo eso con respecto a su ex esposa y bueno, está postulando, ¿no? Y tiene que ver directamente con lo que tú dices, y estamos hablando de un partido con recursos y organizado. Entonces, si Alianza...
Acá también hay otros candidatos que tienen ese tipo de antecedentes, ¿no? A ver, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? Lo malo es, como te digo, tú participas en las internas, sales elegido, y si has cumplido con el requisito de ley, que es publicar en tu hoja de vida que has tenido estas sentencias, tienes todo el derecho a participar. Y el partido no te puede sacar si ya ganaste, porque has cumplido con la ley. La ley lo permite, tienes que decirlo. Eso es lo malo. Lo bueno es que ahora los ciudadanos directamente o a través de los medios de comunicación pueden saber de estos antecedentes en los candidatos. Ya, si quieren votar por ellos sabiendo de estos antecedentes, caramba, entonces quiere decir que algo nos está pasando a todos. Lo bueno es que hay más transparencia, ciertamente, para que esto se pueda conocer. Todavía hay limitaciones, ¿no? Porque hasta ahora no podemos saber si alguien tiene denuncias, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que todavía hay que seguir abriendo más, porque yo creo...
Hay que afinar. Pero quiero preguntarte brevemente... Sí, tengo que interrumpirte para aprovechar un poquito el espacio para tu campaña, ¿no? O sea, La Molina. Bien, tú has vivido, vives en La Molina hace años.
Hace 20 años, sí.
Hace 20 años. ¿Y cómo resumirías tu propuesta? ¿Por qué habría que votar por Luis Iberico en La Molina?
Mira, Luis Iberico, en primer lugar, es una persona que tiene, si sumamos mi vida como periodista, que es de todas maneras una vida pública, si trabajas en la prensa privada, más mi vida política, tengo 40 años de vida pública, que se exhibe públicamente. Entonces, no soy una caja de sorpresas. Tú me googleas y puedes ver todos mis aciertos, mis errores, pero no vas a ver temas de corrupción. No he tenido ni siquiera una investigación
preliminar. Ni violencia ni corrupción.
Ni violencia ni corrupción. Tengo 32 años de casado con mi esposa Yoconda, tengo 3 maravillosos hijos, así que no tengo temas de ese tipo. Entonces, esta es una elección vecinal y la gente se fija mucho en la persona. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo vives? ¿Qué familia tienes? Es interesante eso. Soy un profesional, tengo mi maestría, mi tesis pasó por Turnitín, por cierto, ¿no? En la San Martín, ya he terminado mis estudios de doctorado, y una experiencia política en la cual he ejercido hasta la presidencia del Congreso y he tenido la embajada del Perú ante Italia y ante la FAO, ¿no? Entonces, hay una carrera política que creo yo que es importante que la gente la conozca, porque creo que la gente tiene que conocer a su candidato. Y aparte de ello, obviamente, tengo una propuesta de gobierno para La Molina, pero las propuestas son un montón de planteamientos en materia de seguridad ciudadana, de tránsito vehicular, de parques y jardines, pistas y veredas, Pero creo que algo que va a marcar la diferencia de mi gestión, René, es que voy a hacer una gestión de proximidad con el vecino. Yo soy reportero. El reportero está donde ocurren los hechos y con los protagonistas o la gente que está siendo afectada por los hechos. Yo creo en ese sentido en que el alcalde es la autoridad más próxima al vecino y tiene que estar junto al vecino, caminando la calle, recorriendo el distrito, viendo las obras, porque si tú no las ves, entonces te pueden pasar por la guacha muchas cosas. Así que para empezar va a ser una acción muy participativa. Entonces, a partir de ahí, una serie de conocimientos que uno ya tiene en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, para ver ese tema contactos, que afecta a todo Lima. Y en La Molina esto ha crecido, a pesar de que era el distrito más tranquilo, uno de los más tranquilos, a nivel de ya los balnearios estábamos. Ya no, el hurto agravado ya está por encima de la media en La Molina. Hemos tenido sicariato, hemos tenido ajuste de cuentas, hemos tenido de todo. Y ahí tenemos que implementar un sistema de seguridad ciudadana integral y efectivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estamos planteando el famoso sistema C4, que es la implementación de tecnologías de la información y tecnologías también a nivel de las cámaras de videovigilancia y todos estos recursos, pero claro, con una plataforma que te permita la reacción, la respuesta rápida y adecuada para las situaciones anómalas o de emergencia.
Y hay presupuesto, y hay presupuesto, estimado Luis. Lo que no hay en este momento es tiempo. Te prometo que te vamos a invitar a otros espacios de la República y Epicentro para.
Lo bueno es que visitos con los presupuestos más altos.
Uh-huh. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, ya seguimos con.
Bueno. Tendremos que seguir tratando el tema porque, mira, la política nos ha absorbido la cuestión municipal, ¿no?
Y eso es parte.
Tendríamos que estar atendiendo pasa. En estas circunstancias, pero así está nuestro país.
Así está nuestro país y tenemos que nosotros también tratar de cambiarlo. Voy a tratar de darle más tiempo a la gestión municipal. Faltan solamente 5 semanas. 5 semanas, ¿no es cierto?
Así es. Lo que sí te garantizo en La Molina, una lucha frontal y decidida contra todo tipo de corrupción, que la hay.
Esperemos que así sea. Un abrazo grande, Luis, y hablamos pronto. Muchísimas gracias, y como les dije, ¿no? O sea, sería interesantísimo hablar de propuestas, compararlas, debates, pero todos los días la Fiscalía, nosotros anunciamos un nuevo escándalo judicial, todos los días. ¿Es esto bueno? Sí. Porque no hay impunidad, se supone. ¿Es esto malo? También. ¿Por qué? Porque nos impide hablar de las políticas públicas, porque estamos concentrados en castigar. En fin, muchas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.